Bueno, ¿quiénes creen que Dios les va a hablar del día de hoy? Es muy importante que tú siempre llegues con expectativa. Que no veas al hombre, sino veas al instrumento. A quien Dios en su fidelidad va a usar para que tú recibas la palabra que necesitas para poder avanzar hacia lo que Él te quiere llevar. Amén. Levanta tu mano derecha y di: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y usa a mi pastor como un instrumento para hablarme a través de él. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie Be Strong, Be Brave. ¿Hay varios valientes acá o no? ¿Hay varios esforzados? Porque sabemos que es el único camino que a nosotros nos lleva al éxito. Esforzarnos y ser valientes en obedecer siempre, en todo momento y en todo lugar. Y que aquellas personas que se dan por vencidas, pues lógicamente están renunciando al éxito en cualquier área donde están dándose por vencidas. Pero hoy quiero hablarte de los tiempos de guerra. Esos momentos difíciles donde se hace todavía más difícil el perseverar en esforzarnos y ser valientes. Pero donde es necesario que todos nosotros permanezcamos en esfuerzo y valentía para poder avanzar y obtener el éxito. Porque yo creo que todos nosotros hemos pasado, pasamos y pasaremos por tiempos de guerra, ¿o no es así? ¿Tú lo crees o no lo crees así? ¿Cuántos hay acá casados? ¿Cuántas veces tú has tenido una guerra en tu matrimonio? ¿Ah? Es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De hecho, yo creo que pueden ser de las guerras más difíciles de librar. ¿Por qué? Porque es la persona más cercana a nuestro corazón. Y es fácil a veces pasar de ay, no te quiero soltar, a ay, no te quiero soltar, ¿no? Me dice, ¿por qué? Porque son tiempos de guerra. Pero yo no creo que las guerras sean malas. Yo creo que las guerras que no batallamos de una manera correcta son malas, porque en vez de nosotros avanzar, lo que hacemos es retroceder, y en vez de nosotros conquistar, lo que hacemos es perder. De hecho, yo creo que una relación sana es una relación que ha enfrentado guerras y que ha perseverado de una manera correcta para avanzar y siempre establecer nuevos límites y de esa manera poder llegar a tener una mejor relación. Es común ver cuando las parejitas de pronto empiezan de novios. El novio, todo es lindo, ¿no? Todo es lindo, ay, tan hermoso. Y ellos dicen, no, no, es que nosotros somos diferentes y así va a ser toda la vida. Oiga, hasta que le ponen fecha al matrimonio. Y cuando se empieza a acercar la fecha de matrimonio, a mí me gusta buscar a la parejita y les pregunto, porque ya se está acercando la fecha, entonces ya empiezan a lidiar ellos con el estrés, con el tomar decisiones, yo no quiero esas flores, yo no quiero las otras, porque tu familia más puestos que la mía, y todas esas cosas que empiezan de pronto a surgir, ¿no? Porque mi papá pagó el matrimonio, entonces yo invito a los que empiezan a surgir cosas que no debería, esa fricción. Entonces yo llego y les pregunto, ¿qué, han peleado mucho? No, sí, sí, sí. Ya alguno de los dos canceló la boda. Eso es común. O sea, es común que en un momento ahí arranque. Pues ya no me caso. Y a veces son fricciones que tienen o guerras por las cuales uno tiene que pasar para poder llegar a mayores niveles de madurez y poder vivir lo que Dios quiere. Pero después viene la luna de miel. En la luna de miel todo suele ser bonito. Todo suele ser hermoso, además porque uno ya pasó el estrés del matrimonio y es como que finalmente relajarse y todo es especial. Pero llega usted de la luna de miel y táquete, ¿quién va a lavar esas maletas, toda esa ropa, ¿no? Y empieza de pronto la fricción. Entonces vienen preocupados y dicen, pastor, ¿por qué todo no puede ser tan lindo como en el noviazgo? Muy sencillo, tú estás construyendo lo más hermoso y más valioso que tú puedes construir en la tierra, que es tu familia. Y es un proyecto que es tan importante que es el que más te va a exigir. Y si tú quieres construir un proyecto hermoso, te va a tocar esforzarte y ser valiente para sacarlo adelante. Algunos podrían decir, no, es más importante la iglesia. No, señor, primero que todo, la iglesia es una extensión de tu familia. Full Life arranca en mi casa, con mi esposa y con mis hijos. Y de ahí se derrama hasta llegar acá. Y si se daña de allá, se daña de acá. Y yo soy quitado y la iglesia seguirá, pero yo ya no seré parte de ella. O por lo menos no en la posición que Dios me llamó a ser parte. Entonces todo arranca desde la casa, desde el hogar, que es muchas veces lo que nosotros estamos sacrificando. Pero cada batalla es justamente la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros de nosotros avanzar y conquistar. ¿Recuerdan ustedes cuando éramos niños y de pronto estábamos en esos bazares donde habían diferentes juegos? Que le ponían una cuchara, un huevo y tocaba hacer una carrera sin que se cayera el huevo y siempre ganaba el que cogía el huevo con la mano y corría así. ¿Sí? Yo me acuerdo de otro en el cual a uno lo amarraban con otra persona de un pie, ¿no? Y era una carrera de amarrados. Y arrancaba uno y ¡ay, ay! Todos se caían al piso. ¿Pero por qué es tan difícil? Porque es difícil ser dos y empezar a ser uno solo. Toca ponerse de acuerdo, tiene que haber una sola cabeza. Y normalmente los que ganan son los que entienden eso, están amarrados y uno toma el liderazgo. Y dice, un momentico, vamos a hacerlo de esta manera. Cuando yo te diga, movemos el pie, mi izquierdo y tu derecho. Y después el otro. Entonces, va, cuando yo diga, ta, movemos. Ta, ta, ta. Y el otro empieza simplemente a dejar que funcione una sola cabeza. Pero todo eso viene después de varias caídas. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Son dos que empiezan a ser uno, pero para funcionar bien debe haber una sola cabeza, no dos. Y algunos se demoran 20, 30 años en entender esto. Pero son aquellas fricciones las que empiezan a ayudar a que se establezcan límites y se diga las cosas no están funcionando bien. Entonces, mira, este es un límite que yo quiero poner, este es otro límite que tú quieres poner, pero sobre todo, ese es un límite que pone Dios. Cuando Dios pone un límite, todos nos acogemos a ese límite. Las peleas dentro del matrimonio no son malas. Malo es pelearlas de una manera equivocada. Malo es no aprovecharlas para avanzar, sino para retroceder. Y la palabra de Dios nos habla de la mujer sabia. ¿Y sabes qué nos dice de la mujer sabia? Nos dice, edifica la casa. Pero también nos habla de la mujer necia. Y nos dice que destruye el hogar. Eso es lo que nos está diciendo, que destruye. Pero vayamos a entender qué es una mujer necia. Bueno, no le estoy hablando solamente a las mujeres, los hombres también son necios. Pero Proverbios 14 habla de la mujer. Digamos que a ti te dicen, ese niño es necio. En ese momento, ¿a ti qué se te viene a la mente? Que no hace caso. No hace caso, no responde a autoridad, hace lo que quiere, hace pataletas, no obedece, todo esto, ¿no es cierto? Bueno, una persona necia es la misma. Es una persona que cuando está pasando por tiempos de guerra, por tiempos de fricción, empieza a irrespetar a las autoridades, no les hace caso, hace lo que se le da la gana, responde con pataletas, en vez de hacer lo correcto empieza a lanzar pata y a coger toda patadas. Eso es un niño necio. Pero ¿cuántas veces tú no obras de esa manera cuando estás en tiempos de guerra? ¿Cuántas veces cuando tú estás de pronto en una guerra con tu cónyuge, que es la oportunidad para ambos unirse a avanzar y dejar una situación solucionada, lo que empiezan es a orar de una manera necia? Empieza a haber un irrespeto hacia la autoridad. ¿Quién es la autoridad en la casa? El hombre, ¿no es cierto? Lo sabemos, pero ¿lo sabes acá o acá? Muchas veces la distancia es más larga, ¿no? Que pase de la mente al corazón. El hombre. Pero entonces la mujer necia se lo olvida. ¿Cuál? Olvides. Y el hombre, pero respeta. ¡Gánese el respeto! Y te lo explico. Una autoridad no se tiene que ganar el respeto. El respeto ya se lo da Dios a la autoridad. Y cada vez que una persona que está bajo autoridad y respeta a una autoridad, está robándole a esa persona lo que Dios ya le dio. El respeto es algo que Dios ya le entregó a las autoridades. No se lo tienen que ganar. Y muchas veces nos cuesta trabajo nosotros entender eso cuando nosotros estamos bajo autoridad. Pero vayamos a un lugar donde tú eres autoridad. ¿Qué pasa si tú le hablas a uno de tus hijos de una manera de pronto fuerte? Porque te dio mal genio y tú le hablas fuerte. ¿Está bien hecho? No. ¿Pero qué pasa si él te responde de la misma manera a ti? Ay, uno se asusta, ¿no? Se siente violado. Porque no solamente fue que te respetó, te robó algo que a ti te pertenece, que es el respeto. Entonces lo entendemos cuando nosotros somos figuras de autoridad. ¿Pero qué pasa cuando nosotros somos las personas que estamos bajo autoridad y en tiempos de guerra nosotros respondemos con irrespeto, robándole la autoridad de algo que le pertenece? Pero esto no solamente es de tu esposo en casa, eso también es de tu jefe en el trabajo, eso también es de tu líder en la iglesia, de tu pastor en la iglesia, de las autoridades civiles y gubernamentales. Independientes si obren o no obren, bien, Dios les dio un respeto que nosotros no podemos robarles. Ahora, el necio es en el que en un momento de fricción se le olvida eso. Y entonces, en vez de dar un respeto, empiezas a lanzar pata, empiezas a hacer lo que se le da la gana. Entonces el Señor dice, perdona, y dice, yo no quiero perdonar de malas que chupe. Y entonces el Señor dice, ve y pone la otra mejilla, y dice, no, voy a poner la otra patada. Y empiezan a orar de una manera necia, como un niño necio, pero adulto, que en lugar de estar desobedeciendo a sus maestras o a sus padres, está desobedeciendo a su esposo, a las autoridades, a su jefe, a diferentes personas, simplemente porque hay un tiempo de guerra. Bueno, en tiempos de guerra es cuando más trabajo nos cuesta a nosotros esforzarnos y ser valientes en obedecer a Dios y en hacer lo correcto. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque cuando todo está bien, es fácil. ¿O no? Respetar a nuestras autoridades cuando están haciendo lo lindo, es fácil o no. Pero ¿qué pasa cuando tú no estás de acuerdo con lo que está ocurriendo? Amar al prójimo cuando el prójimo se está ganando ese amor, es fácil. Pero ¿qué pasa cuando el prójimo, en lugar de darte amor, te está dando el bofetadón? Porque la palabra sigue diciendo, pon la otra mejilla, no respondas. Y es ahí cuando se hace difícil, cuando estamos pasando por tiempos de guerra, es cuando se hace difícil esforzarnos y ser valientes. Y es muchas veces cuando nosotros, en lugar de responder de una manera sabia, que recuerda, la mujer sabia edifica su hogar, la necia lo destruye. Recuerda, hay dos caminos, sabiduría o necedad. En tiempos de guerra tú puedes ser sabio, que es seguir aplicando lo que Dios te dice, o necio, que es coger todo lo que Dios te ha hablado en tiempos de calma y botar la basura porque tú haces lo que te da la gana. Uno edifica, el otro destruye. Yo quiero que la próxima vez que tú estés en un tiempo de guerra, ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier lugar, yo quiero que tú imagines que tú eres parte de un pelotón que está en medio de la guerra y de pronto hay bala cruzada, ta, 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 tú tienes tu fusible. Y tú puedes seguir obedeciendo a la autoridad, seguir luchando contra lo que los quiere destruir, que eso es ser sabio, o tú puedes coger y decir, me cansé, pa, 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 y empezar a matar a todos los de tu batallón. Una cosa edifica, la otra destruye. ¿Cómo estamos obrando en tiempos de batalla? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? Porque todos nosotros pasamos por aflicciones. Esto no es letra pequeña del cristianismo, el Señor Jesús lo anunció desde el principio. En este mundo, en esta vida, tendrán aflicciones. Él lo anunció. Todos pasamos por tormentas. Y recordemos que los discípulos no pasaban por tormentas por desobedecer a Jesús. No, entraban a tormentas justamente por obedecerlo. Porque cuando ellos estaban en medio de la tormenta, en una barca con olas que los querían hundir, de pronto alguno llegaba y decía, ¿quién fue el que se le ocurrió meternos a esta hora del día en este lago? Y la respuesta era, Jesús. O sea, las tormentas no ocurren solo por desobedecer, no, ocurren cuando vamos camino a nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque es la única manera en que podremos pasar al otro lado. Así que si tú quieres pasar al otro lado, tienes que enfrentar tormentas y batallarlas de la manera correcta. Porque tú puedes o combatir la tormenta o convertirte en la tormenta. En tiempos de tormenta. Y hay batallas que son intimidadoras, pero son necesarias para entrar en las tierras que Dios tiene para nosotros. Es algo que no podremos evitar. Cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente en obedecer todos mis mandamientos, se lo dijo porque se acercarían guerras. Ellos estaban por entrar a la tierra y tendrían que acabar con todos los habitantes de dichas tierras. Entonces él le dijo, tú tienes que esforzarte y ser valiente justamente en los tiempos de batalla, en los tiempos de guerra. Si tú no luchas guerra, no vas a conquistar tierras. Porque toda tierra se conquista batallando. Entonces lo malo no es batallar, lo malo es batallar con necedad. Lo malo no es pelear con tu esposa. Lo malo es obrar como un necio cuando estás peleando con tu esposa. ¿Lo estamos entendiendo o no? Lo malo no es tener un conflicto con tu jefe. Lo malo es obrar como un necio cuando tienes ese conflicto con tu jefe. Porque el necio destruye. Mientras que el sabio edifica, el sabio aprovecha todo conflicto, toda guerra para conquistar más. El necio simplemente para destruir. Y los necios son reconocidos porque han fracasado en 4 matrimonios. No duran en un trabajo más de un mes. No tienen amigos porque a todos los han tenido que abandonar porque han sido groseros con ellos. Se la pasan de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio porque son necios. ¿Cómo estás obrando tú en tiempos de guerra? Sí, en tiempos de guerra es cuando más tentados vamos a estar de abandonar y de huir. Pero recuerda que si el pueblo de Israel ante sus guerras, ante sus batallas, hubiera huido, entonces habría escogido el desierto como su destino final. Y tú no quieres escoger el desierto como tu destino final. Las tierras que tú sueñas en cada área de tu vida están al otro lado de pelear tus batallas sin rendirte, obedeciendo a Dios en todo lo que Él dice, o sea, aplicando la sabiduría. Y todas las personas exitosas que conocemos, independiente del área en que sean exitosas, porque sí, hay algunos que pueden ser exitosos en un área, pero en otra no son exitosos. Ok, en el área en que son exitosos, han alcanzado el éxito de la misma manera. ¿Cómo? Perseverando en batallar a pesar de las lágrimas y de las noches en vela, cuando otros, ante las mismas batallas, decidieron abandonar y por eso fracasaron. Yo quiero que vayamos a mirar a Jesús, cómo fue que Él derrotó su batalla más fuerte. Aceptar la cruz, sin ser vencido, y todo lo que Él hizo para poder llegar a hacerlo. ¿Para qué? Para que la próxima vez que tú pases por una guerra, o si en este momento estás en medio de una guerra, puedas aplicar todo esto para llegar al otro lado. ¿Amén? ¿Te interesa? Entonces esto es, be strong, be brave. ¿Cómo vencer mis batallas más duras? Diga el de lado, esto está bueno. Y dice Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras que yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Qué sentía? Temor y tristeza. Esta es la angustia que me invade, que me siento a morir. ¿Cómo se sentía? A morir, ¿no es cierto? Nos está diciendo, les dijo, quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se prostró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera el que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró y hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, siguen durmiendo y descansando, se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Yo creo que esta fue la lucha más fuerte que tuvo Jesucristo. Y creo que la lucha más fuerte que Él tuvo fue contra sí mismo. El no querer someterse a la voluntad de Dios en ese momento de batalla, sino más bien renunciar. ¿O tú crees que en ese instante Él sentía obedecer? No. Si tú crees que en ese instante que el Padre le había revelado, mira, tú vas a estar en este lugar, pero van a venir a apresarte, traicionado por uno de los tuyos, el más cercano. Traicionado por el más cercano, van a venir a traicionarte. Después de eso te van a juzgar falsamente, te van a condenar, te van a torturar y te van a crucificar. Espera acá. La instrucción del Padre era, batalla por medio de permanecer obedeciendo lo que yo te he dicho. ¿Tú crees que en ese momento Él dijo, ay, qué rico estar acá en Getsemaní esperando que vengan a apresarme? No, Él tuvo que batallar contra sí mismo, ¿o no? En ese momento se le levantaron todas las voces. Lo único que Él tenía que hacer era irse. Así que la batalla más grande fue contra sí mismo. Decidir rendir su propia voluntad para obedecer la voluntad de Dios. No obedecer lo que estaba sintiendo fue lo que lo llevó a la victoria. Y para Jesús obedecer le requirió aplicar lo que Él mismo había predicado. Negarse a sí mismo, renunciar a su propia vida para poder ganarla. Porque si Él no lo hubiera hecho, lo hubiera llevado a perder su vida y aquello que Él no estaba dispuesto a perder, su familia. Porque nos hubiera perdido a ti y a mí, sus hijos. Le hubiera perdido a su esposa, la iglesia. Pero entonces, ¿cómo hizo Él para que en un tiempo de batalla, Él no ceder, sino más bien avanzar? Y en lugar de perder su propia familia, Él salir y conquistarla. Bueno, vamos a aprender con los diferentes pasos. Lo primero que hizo, paso número uno. Puso su mirada en la esperanza. Puso su mirada en la esperanza. Él no puso su mirada en lo que él estaba viviendo, en el dolor que estaba viviendo, sino en lo que pasaría después de que él derrotara lo que estaba en ese momento enfrentando. ¿La cruz fue dura? Durísima, ¿o no? Pero valió la pena. Y le trajo como resultado lo que él más deseaba en su corazón, cada uno de nosotros. Pero no atravesarla le hubiera traído como resultado lo que él más temía, perdernos para siempre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, él pagó por el precio de nuestros pecados. Y sin que él hubiera pagado por el precio de nuestros pecados, nosotros no hubiéramos podido estar con él eternamente. Porque la paga del pecado es la muerte, quiere decir separación de Dios. Y si el pecado no se resuelve en la vida de un ser humano, es imposible que esté unido con Dios. Y por eso Jesús sabía que la única manera en que él podía alcanzar su familia era por medio de ser sabio, valiente y esforzarse en lo que el Padre le había dicho en esta guerra. Es la única manera. Renunciar era perder algo que él no estaba dispuesto a perder, su propia vida y su propia familia. Pero ¿cuál era su esperanza? Que todo lo que él estaba viviendo sería usado para su bien. Que el dolor pasaría, pero que daría a luz lo que él más soñaba. Juan capítulo 16, versículo 20. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor. Sí, lloraremos de dolor. Mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Cuando tú estás pasando por tiempos de guerra, tiempos de dolor, tiempos difíciles, es importante que tú perseveres en ser valiente, en esforzarte, en obedecer todo lo que Dios te está diciendo, enfocado en que si tú lo haces, estás obrando de una manera sabia y por lo tanto todo esto va a ser vencido y tú vas a avanzar. Vas a avanzar a conquistar. Pero que si en ese instante tú, en lugar de esforzarte en ser sabio, empiezas a obrar de una manera necia, vas a destruir. Vas a destruir. Y muchas veces no somos conscientes de esto. De que estamos destruyendo cuando estamos obrando con necedad. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios cumple sus promesas? Sí. ¿Sí? ¿Todas? Sí. Ok, acá hay una promesa. La mujer necia destruye su hogar. ¿Él cumple sus promesas o no? Él lo está prometiendo. Que con necedad vamos a perder nuestro hogar. Pero llega el conflicto en casa y en ese momento empieza a ser difícil seguir orando con la sabiduría y lo que hacemos es ir a orar con necedad. Y golpeamos nuestro matrimonio. Después todo está bien, no pasó nada, bueno, ya estamos lindos, pero resulta que tú rompiste por dentro, aunque no lo veas por fuera, por dentro está roto. Rompiste tu hogar, está, y tú lo miras y dices, no, no le pasó nada, este matrimonio es a prueba de golpes, a prueba de necios. Y otra vez vuelves a pelear y vuelves a coger a golpes tu hogar y lo sigues rompiendo por dentro. Por fuera parece perfecto. Pero llega un momento en que tú obras aún con una necedad menor y todo se derrumba. Y todavía te preguntas, ¿por qué se acabó mi hogar? Porque Dios cumple lo que promete. Y si Él dice que orando de una manera necia se destruyen los hogares, orando de una manera necia se destruyen los hogares. En tiempos de guerra, tú no te puedes dar el lujo de orar de una manera necia. Tienes que poner más bien la mirada en la esperanza, sabiendo que si tú haces lo correcto, sí es doloroso, pero todo esto va a quedar atrás. Mira, todos nosotros afrontamos batallas. Como cristianos las afrontamos, sí. Pero los no cristianos también las afrontan. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que nosotros tenemos una esperanza verdadera. Tenemos una posición de victoria. Que si nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, venceremos. Y el resultado que obtendremos será mayor que cada lágrima que derramamos. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si tú estás pasando por sufrimiento y no respondes con perseverancia, entonces no vas a llegar a la verdadera esperanza. ¿Estás pasando por tiempos de sufrimiento? Pon tu mirada en la esperanza y permanece en la obediencia y así obtendrás algo mayor que el sufrimiento que tuviste que soportar. ¿Qué fue lo que segundo que hizo Jesús? Punto número dos. Se apartó de las muchas voces y se rodeó de las personas correctas. En ese momento él se apartó de muchas voces y se rodeó de las personas correctas. Mira, Marcos capítulo 14, versículo 32 al 33. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Quiero frenar acá. ¿Sabes qué tenía en particular Getsemaní? Que quedaba afuera de la ciudad. Y que era un lugar apartado que solamente conocía a Jesús y los suyos. ¿Qué hizo Jesús en un momento de batalla? Él dejó de escuchar las muchas voces. Él cogió y no se metió más en Facebook, en Instagram, a escuchar toda la basura que ahí se estaba escuchando. Y él cogió y le dijo nada más a 11, a los más cercanos, vengan conmigo. Se apartó de las multitudes y se rodeó de los más cercanos, de sus 11 valientes. Pero mira lo que continúa diciendo, dice, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade y que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Mira, Jesús está pasando por un tiempo de sufrimiento. Él mismo lo dice, me siento a morir. Lo primero que hace es apartarse de los muchos, va con unos cuantos. A esos no les abre completamente el corazón, no les deja conocer la totalidad de la situación, pero él sí les deja saber que hay algo malo que está pasando en su vida. ¿Para qué? Para que oren, para que estén pendientes de Él. Sin embargo, Él lo que hace después es decir a otros, a los más íntimos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y a esas tres personas les abrió su corazón y les pidió apoyo en oración. Cuando tú estás pasando por un tiempo de sufrimiento, es importante que tú abras tu corazón. ¿Pero ante quiénes? Ante las personas correctas. Porque hacerlo va a aliviar tu dolor. Contar con sus oraciones te va a hacer más fuerte. Pero alejarte y cerrarte simplemente te va a ahogar y te va a debilitar. Y hay dos errores que nosotros cometemos cuando estamos pasando por tiempos difíciles. El primero de ellos es apartarnos de todo el mundo. Nos apartamos de todo el mundo, yo quiero estar solo conmigo, pero mira, estar solo contigo mismo en un tiempo de batalla es estar solo con el diablo. Y te va a hablar basura. Y es ir camino a la derrota. Porque solo no puedes, solos no podemos. El segundo error que cometemos es involucrar a muchas personas. Y esto nos enloquece. Es empezar a que todo el mundo se meta. Es solamente agrandar el problema. Y nos vamos a enloquecer con la cantidad de cosas que nos van a estar diciendo todas estas personas. Nos vamos a confundir. Y no estamos solucionando nada. Y nos damos cuenta cómo Jesús tenía 11. Y eran personas importantes. Pero solamente invitó a 3. A los otros 8, esperen allá. 3. ¿Pero quiénes eran estas 3 personas? Los más íntimos. Personas valientes y sabias que estaban dispuestos a esforzarse, ser valientes en permanecer en la voluntad de Dios, costara lo que les costara. Mira que estas 3 personas en particular habían manifestado previamente su disposición de obedecer a Dios hasta la muerte, independiente de lo que fuera. Si toca seguirte hasta la muerte te vamos a seguir. Eran personas que en su corazón querían ser valientes, estaban dispuestos a ser valientes y a esforzarse siempre. Y entonces Jesús se rodea de estas 3 personas y les abre su corazón. Abrir tu corazón ante esas personas va a aliviar el dolor. Y les pide apoyo en oración. Porque la oración de otros en tiempos difíciles nos hace fuertes. Pero cuando tú estás pasando por un momento difícil, volvamos, a mí me encanta hablar del matrimonio, y tú estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio y lo que haces es apartarte de todo el mundo y no contarle a nadie. Que no se enteren sobre todo en la iglesia. Ok, Satanás ya se enteró. Te va a atacar, te va a devorar. Cero sabio. O lo otro es salir a contarle a todo el mundo. Querido Facebook, hoy peleé con mi esposo porque me tiene aburrida. Preséntenme a alguien. O ponerse a llamar a sus padres. Nunca cometa el error de llamar a sus padres a contarle los problemas que está teniendo con su cónyuge. Eso es agrandar el problema. Porque un padre no puede ser objetivo. Un padre ama tanto a sus hijos que así ellos tengan la culpa cuando peleen con otro, la culpa la van a tener los otros. Y usted se perdona con su cónyuge, pero su padre o su madre siguen cargados. No van a ser objetivos. Entonces en ese momento busque su Pedro, su Juan y su Jacobo. Personas espiritualmente maduros, valientes, guerreros, que estén dispuestos a sacar adelante su matrimonio. Y a esas personas dígales, mira, sí, estoy pasando por esta situación, oren por mí, porque necesito su apoyo. ¿Lo entiendes? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Enfocarte en qué? En la esperanza. Lo segundo, sí, rodearte de las personas correctas y no de todo el mundo. Lo tercero es, mira, Jesús se postró ante el Padre rindiendo su voluntad y su situación. Marcos 14, versículo 35 dice, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mira, los judíos tienen la costumbre de orar de pie, pero cuando su necesidad es muy grande, ellos ponen su rostro contra la tierra. Y lo más hermoso es que Jesús abre su corazón rindiendo su voluntad al Padre, confiando en la voluntad del Padre. Él reconoce el poderío del Padre porque dice, Señor, todo es posible para ti. Pero también reconoce otra fortaleza de Dios, que la voluntad de Él es superior a la nuestra. Porque dice, Señor, tú todo lo puedes, pero no hagas lo que yo quiero, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso es algo en lo que nosotros caemos. Porque hay veces que cuando le oramos a Dios y Dios no responde lo que nosotros quisiéramos, entonces dudamos de su poderío. Entonces, ¿por qué Dios no sanó? ¿Es que acaso no puede? No, Él sí puede, Él todo lo puede. Pero su voluntad fue no sanar. Entonces empezamos a dudar de su voluntad. Entonces la voluntad de Dios es mala. No, es superior a la nuestra. Y mira lo que hace Jesucristo en ese instante. Jesucristo de pronto no termina de entender la dimensión de lo que Él está viviendo. Tener que ir a la cruz. Pero Él dice, Señor, yo confío en que tú puedes evitar la cruz. Yo sé que si tú lo quisieras evitar, lo podrías evitar. No confío en tu poderío. Ahora, lo que yo más quiero, lo que más siente mi corazón es evítala. Que se acabe ya esto. Pero Señor, yo confío en tu voluntad. Entonces que se haga tu voluntad. Esa es una oración madura. Donde tú no vas a torcer el brazo de Dios, sino vas a Dios para confiar en Dios. Y eso es lo que te fortalece. Tú eres fuerte cuando tu confianza en Dios no ha sido quebrantada. El hombre más fuerte, la mujer más fuerte, es aquel que tiene puesta su confianza en el Señor. Y que independiente de lo que esté pasando, esa confianza está perfecta. Pero qué triste es cuando nosotros no podemos confiar en lo que Dios está haciendo. Que la voluntad de Dios sea diferente a la tuya, no te puede hacer dudar de su poderío, porque Él todo lo puede, pero tampoco te puede hacer dudar de su superioridad, porque su voluntad es perfecta, mientras que la nuestra no, la nuestra es caprichosa. Cuando estamos pasando por tiempo de sufrimiento, póstrate ante Dios. Nada te va a fortalecer más que abrir tu corazón, rindiendo a Él tu dolor, rindiendo a Él tu voluntad, y aceptando la voluntad de Él. Orar nos da fuerzas para vencer toda tentación. Esa tentación de darnos por vencidos, de abandonar nuestra obediencia y de escapar a causa del dolor para no pelear más nuestras batallas. La oración es lo único que nos da la voluntad espiritual para vencer la aflicción sin ser vencidos. Ora. Punto número 4. Pero quiero que los tengamos. Número uno, ¿qué haces? Espera, pero piensa en esa batalla, en esa guerra en la que tú siempre, mejor dicho, como que explotas y empiezas a orar como un necio. Para no volver a orar como un necio, piensa. Entonces, lo primero que tú vas a hacer ante esa situación es poner tu mirada ¿dónde? En la esperanza, ok, en la esperanza. Lo segundo que haces es ¿qué? Apartarte de las muchas voces. Y escoger las voces correctas para oírlos. Son palabras de aliento, de ánimo que no te van a dejar vencer, de darte por vencido. Lo tercero es que postrarte ante Dios, confiar en su voluntad y no dudar de su poderío. Lo cuarto es no te descargues contra los que Dios te ha dado para que tú puedas ser bendecido. para que te apoyen. Jesús no se descargó contra los que Dios le había dado para que lo apoyaran en ese tiempo. Soldados que el Señor había puesto a su lado para que batallaran junto a él. Mira, Marcos capítulo 14, versículo 37 al 38 dice: luego volvió a sus discípulos y les había dicho: me siento a morir. Estoy pasando por un momento muy difícil, así que vigilen y oren. Les había pedido un favor, vigilen y oren. Y dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró, ¿qué?
Dormidos.
Entonces cogió a Pedro a pata y le dijo, ¿no me escuchaste bien? ¿Fue eso lo que hizo Jesús? No. De pronto sí lo que sintió hacer. Porque tú pasando por un momento bien difícil, te acercas a aquellas personas que son valientes, que Dios ha puesto a tu lado, les abres tu corazón, les dejas saber, mira, estoy pasando por esta situación. Y cuando te vas a dar cuenta, ellos no obran como tú hubieras esperado, sino de una manera contraria. En ese momento, pues en tu mente se convierte en una pera de boxeo perfectica para tú descargar todo tu enojo y toda tu frustración, ¿o no es así? Y muchas veces lo hacemos. En ese momento empezamos a fusilar a los que están ahí para apoyarnos. Y nos descargamos contra ellos. Y lo único que hacemos es debilitarnos. Pero mira, le dice, los encontró dormidos. Le dijo, Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren, les vuelve a pedir el favor. En otras palabras, les dice, miren, no ha terminado la batalla, así que batallen a mi lado, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Y dice, el espíritu está dispuesto. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que está recordando? Yo sé que su espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Él no dudó de ellos. Él simplemente reconoció que la humanidad es humanidad. Y que por más de que alguien te ame muchísimo, es un ser humano y nunca va a poder ser perfecto. Porque el único perfecto que no te va a fallar es Dios. Y él no dejó que eso le empañara. Él dijo, no, yo no la voy a coger contra ellos. Su espíritu está dispuesto, pero su humanidad es débil. Estos fallaron, se quedaron dormidos en lugar de vigilar y orar. Pero Jesús no se puso a patear y a descargar contra ellos su frustración. Y muchas veces cometemos este error. En tiempos difíciles nos ponemos a patear la lonchera, a coger a pata a los que están para apoyarnos, a los que no actúan como nosotros esperaríamos. Y buscamos una excusa para convertirlos en ese saco de boxeo. Pero perder las personas que Dios te ha dado para fortalecerte solamente te debilitará más. Lo peor que puede hacer un ejército es pelear entre sí mismo y contra sí mismo en la hora más dura de la batalla. Es absurdo, pero mira, muchas veces nada más tenemos un problema en un lugar, tenemos un problema en el trabajo con el jefe, ¿no? Y estamos ahí batallando. Pero somos tan necios que nos llama nuestra esposa y descargamos contra allá. Ahora que tienes un problema contra el jefe y otro problema en la casa, ¿o no? Pero vas a almorzar y vas con hambre y resulta que tú pediste algo y justamente ese día te trajeron otra cosa diferente a la que tú pediste. Entonces ya tienes un problema también en el restaurante. Y llegas, ese día te llamó el pastor, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hora, cómo estás? Usted, que ta, 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 ta. Y ahora tienes un problema en la iglesia. Y tú te victimizas, es que todos contra mí hoy, ¿no? Todos contra mí en el día de hoy. No seas bestia, tú contra todos por ser necio. ¿Por qué en lugar de haber arremetido contra tu esposa cuando llamó, no le dijiste, mira, mi amor, estoy pasando una situación difícil con mi jefe, me siento a morir, o más bien me siento a matarlo, pero bueno. Vigila y ora. Y en ese instante te vas para el baño, para donde sea, te postras ante Dios y dices, Señor, dame la fuerza para hacer tu voluntad y no la mía, porque la mía es mandártelo ya. Y vuelves. No arremetas contra otros. No te debilites. No cojas tu frustración para ampliar las guerras y llevarlas a otros campos. Amén. Y paso número 5. No se rindió. ¿Qué no hizo Jesús?
No se rindió.
Él no se rindió. Él perseveró e insistió en luchar hasta el final. Pero en este punto me parece importante que volvamos a recordar las 5 cosas que debemos hacer. Porque si tú no haces estas cinco cosas, tú vas a seguir orando como un necio, vas a estar destruyendo lo que tú realmente quieres construir. Lo primero que hacemos es ¿qué? Poner nuestra mirada en la esperanza. Lo segundo, ¿qué es? Nos apartamos de las muchas voces. O sea, usted cuando esté en esos problemas, ayude Facebook e Instagram. No le contesta a todo el mundo el teléfono. Se aparta de todas las voces, de las muchas, pero ahí mismo, sin que espere, usted acude a las personas que Dios ha puesto para apoyarlo. Lo cuarto es, no arremete contra ellos. Lo quinto es, no se rinde, persevera. Y muchos caen en el error de querer decir, no, no, estoy en problemas con mi matrimonio, pero yo no voy a decir nada en la iglesia, porque qué mamera que se metan y además qué van a decir después de nosotros. Error. Error. Porque el cristiano es fuerte cuando es transparente. Y cuando empieza a ocultar su verdad, lastimosamente se convirtió en un hipócrita. Y Jesús a los hipócritas, a los que se ponían cara de que todo está perfecto, pero estaban acabados, ¿sabes qué? Todo el tiempo los resistía. Y les decía, no, yo a esos perfectos, a los que se disfrazan de perfectos, no vine a buscar, vine a buscar a los enfermos, a los pecadores. Entonces, el día que tú te empiezas a mostrar como muy perfecto, ese día te alejas de Jesús. Entonces, ven a la iglesia. ¿Tú crees que uno como pastor no pelea con su esposa? Hay muchos que creen que en la casa de uno, los ángeles. Y levitamos. Mismo cuento. Las mujeres son complicadas, sea uno pastor o no, sea uno pastor. Y los hombres somos 10 veces más complicados, seamos pastores o no seamos pastores. Ah, ahí sí, todas, ¿no? Todos estamos sufriendo las mismas cosas que tú estás sufriendo. Pero si nos unimos juntos, vamos a vencer. No te alejes. No te alejes. Hay muchos que fracasan en su matrimonio simplemente porque no fueron lo suficientemente humildes para pedir ayuda. Y mira que las primeras mentiras que empiezan a vivir esos matrimonios es... No le contemos a nadie, no dejemos que nadie se meta, no vamos a resolver acá solos. Qué jartera que empecemos a estar en bocas de las personas en la iglesia. Eso es lo que el diablo te está diciendo. Eso es lo que el diablo te está diciendo. Primero que todo, acá me consta a mí, por el liderazgo que tenemos, que cuando tú llegas a un líder y decir, tengo problemas con mi esposa, te dice, choque esas 5. ¿Ah? Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El tema no es no tener problemas, es, pero venga, choque esas 5, pero acá vamos a batallar con sabiduría. Problemas los tenemos, el tema es cómo los estamos batallando y por eso tú pides ayuda. Mire, dice, Jesús no se rindió, perseveró, insistió en luchar hasta el final. La única manera en que nosotros podemos obtener éxito es esforzándonos, siendo valientes, en obedecer lo que Dios nos está diciendo sin cansarnos hasta que vencemos. Y mira, Marcos capítulo 14 versículo 37 al 40 dice, volvió a sus discípulos, o sea, él fue y oró, volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. ¿Cuál oración hizo? La misma. ¿Cuál había sido la oración? Señor, me siento a morir. ¿Tú todo lo puedes? Quiero que pases de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La misma oración, ¿no? Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez. Diga otra vez. Porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen dormidos? ¿Por qué? ¿Por cuál vez? ¿Cuántas veces lo hizo? Tres. ¿Siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Quiero que nos vayamos allá. Está pasando por un momento tan difícil que la palabra de Dios nos dice que llegó a sudar sangre. Ahora, científicamente hablando, una persona puede llegar a sudar sangre si tiene una gran angustia. ¿Alguno acá alguna vez ha sudado sangre? ¿No? O sea, no importa las angustias que tú hayas sufrido, la de Jesús fue mayor que la tuya. Para aquellos que dicen, no, Señor, tú no sabes porque tú no has luchado estas guerras. El Señor luchó peores guerras que la nuestra. Se siente así a morir. Llama a tres de sus discípulos, los más cercanos, los que le decían, Señor, contigo, hasta el final. Les dice, oren y vigilen. Va a donde el Padre y se postra en oración. Padre, me siento a morir. Tú todo lo puedes, Señor. Si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, que se me quite este sufrimiento, esta desesperación, pero hágase tu voluntad y no la mía. Se para y llega y los encuentra dormidos. Sin tentación, coge los zapatos, pero él es sabio, él no es necio. Se los despierta, ay, tan lindos durmiendo. Velen, yo sé que ustedes quieren, pero ese cuerpo, pero bueno, velen. Y otra vez vuelve a la misma oración. Y lo hace, empieza, Señor, me siento a morir. Tú todo lo puedes. Pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vuelve a venir nuevamente y los vuelve a encontrar dormidos. Yo hasta ahí llego. Soy Jesús. Están roncando, ¿no? Bueno, levántese y ore que todavía no ha terminado esto. Bueno, sí, bueno. Ya vengo. Tercera vez. Vuelve a orar lo mismo. Señor, por favor, me siento a morir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y vuelve y, ay, Dios mío. Otra vez dormidos. ¿Cuántas veces cuando tú estás pasando por una situación no empiezas batallando bien? Lloras, pero al ver que tu situación no cambia, abandonas la oración, la perseverancia, la insistencia. ¿Cuántas veces tú no arrancas bien diciéndole a tu esposa, yo no voy a pelear, mi amor, no nos dejemos dividir? Pero como ahí no terminó la pelea, tú en vez de insistir dices, ya, se acabó esto. ¿Cuántas veces no arrancamos haciendo lo correcto? Pero al ver que no hay un cambio, abandonamos lo correcto y empezamos a orar como unos necios. Es algo que tenemos que combatir dentro de nosotros, porque es que yo creo que dentro de todos nosotros hay un necio que quiere salir, sobre todo en tiempos de guerra. Yo creo que el mismo Jesús sentía ese necio queriendo salir, y en algún momento cuando Él llegó y oró y los encontró dormidos, yo creo que Él cogió y dijo como que, no más, ya no hay cruz, yo me voy de acá, hasta luego. Y abandonó las cosas. Estuvo tentado a hacerlo, a huir. Pero tú eres esclavo de lo que te hace huir. Y cuando tú huyes de algo, tú no lo estás dejando atrás. Tú lo estás dejando al frente. Porque lo tendrás que volver a enfrentar. Y Jesús hubiera podido huir, Él hubiera podido evitar la cruz. Era tan sencillo como haber cedido. Es como si el Señor llega y me dice a mí, Pedro, hoy quiero que vayas y prediques en la iglesia, pero al final del segundo servicio van a entrar unos hombres armados, te van a arrestar y te van a llevar y te van a sentar en la silla eléctrica y bueno, te espero acá. Y yo estoy acá predicando. Yo puedo huir, ¿no? Sencillo. Cheo, ¿quieres predicar hoy? Hasta lo confundiría, simplemente dirían, uy, el pastor se quemó un poquito más en el sol. ¿O no? Tiene hasta la camisa negra que yo tengo, hasta se vistió igual que yo hoy. Ahora, con las ganas que tiene de predicar, seguro me dice que sí. Sin saber lo que le viene pierna arriba, yo me voy, fresco. Era lo único que tenía que haber hecho Jesús, cuando se los vio dormidos, decirles, oiga, venga, Pedro, levántese y disfrácese de mí y espere ahí. Que le viene una sorpresa. Huir. Pero cuando huimos, no estamos escapando, estamos prolongando. Y más adelante tendremos que volver a enfrentar. Él insiste tres veces hasta que ya pudo decir, se acabó, llegó la hora. En otras palabras, no fui derrotado, llegó mi victoria. Porque la tentación de él era renunciar a la voluntad de Dios y más bien huir, que era lo que le estaba diciendo su corazón. Pero si lo hubiera hecho, él simplemente hubiera prolongado. La cruz se le hubiera tenido que pasar huyendo. Así que ante las batallas tú puedes huir o puedes vencer. Pero cuando huyes, eres esclavo de lo que quieres evitar. Y siempre te vas a mantener huyendo. Tantas batallas que Dios nos llama a librar. Pero cuando empieza a ser duro, nos vemos tan tentados a darnos por vencidos para huir del dolor y por eso simplemente lo prolongamos. Pero si tú te esfuerzas y lo enfrentas con perseverancia, vas a dejar atrás aquello que te incomoda tantas veces hoy. Y hay muchos que están viviendo un ciclo. Enfrentan lo que les duele. Y están enfrentándolo, pero ante el dolor, ¿sabe qué? Dejemos así sin resolver y le huyen. Pasa un tiempo y otra vez se les vuelve a aparecer la misma situación. Y otra vez empieza el dolor, y vuelven a huir, porque es que huir se convierte en un estilo de vida. Lo haces una vez y lo seguirás haciendo siempre. Entonces vuelven a huir. Y ya después ven venir la situación y ya la caminan de lejos. Y siempre la tienen al frente, nunca la dejan atrás. Y por eso están en un ciclo enfermizo. Porque no deciden enfrentar lo que tienen que enfrentar. Y uno los ve, hay personas que siempre están en la misma situación, simplemente un ciclo. Nunca salen, es como si la misma situación de sus vidas les diera vueltas así, les volviera. ¿Por qué? Porque tú no has perseverado hasta el final en derrotar aquello que tienes que derrotar. Por lo tanto, no lo estás dejando atrás, sino lo estás pasando al frente. Si tu presente, tú, no resuelve algo, le estás dejando el trabajo para resolver a tu futuro, tú. Y tendrás que lidiar con dicha situación. Y puede ocurrir en todo. En el matrimonio, vuelvo y lo digo, en el matrimonio es importante pelear sabiamente y perseverar en hacerlo sabiamente hasta que se establezcan los límites y las cosas queden resueltas. Pero muchas veces por nosotros salir corriendo a eso, lo que hacemos es prolongarlo. No solamente el matrimonio, en todas las relaciones. Por tú evitar sonrojarte y confrontar a una persona, tú estás acabando con la relación y estás poniendo aquello que te incomoda en tu futuro. Se trata de enfrentar con sabiduría, no con necedad. Nunca con necedad. Y recuerda que no hacer la voluntad de Dios de principio a fin le abre puertas al diablo. Y por eso el diablo siempre te va a presionar a que tú dejes las cosas botadas a medio obedecer. Jesús insiste en la misma oración a pesar de no haber respuesta. Pero ¿qué pasa contigo cuando tú no ves respuesta? ¿Eres de los que dejas de orar? ¿O eres de los que insistes hasta llegar a ver la solución? Nos damos cuenta que Jesús lo hizo un número de veces. ¿Cuántas veces lo hizo Jesús?
Tres.
¿Tú quieres saber bíblicamente qué significa el tres? Es el número de la divinidad, de la perfección. Así que Él se postró tres veces ante Dios. Tres veces estuvo tentado a orar de una manera necia, pero tres veces fue sabio. Eso quiere decir que Él se rindió completamente a Dios y por lo tanto fue perfeccionado. Tres significa insistir hasta el final. Y en la Biblia encontramos muchas veces ese número tres. Es el número de la transformación. Porque ha habido una completa rendición para ser transformados. Recordemos a Jonás, necio, que el Señor le dijo: ve a Nínive y predica. Pero él se montó en un barco yendo en la dirección contraria. Entonces le vino una tormenta. Se acaso la tormenta, que fue justamente el resultado de su desobediencia, es arrojado al mar donde se lo traga un gran pez. ¿Cuántos días pasó él en el vientre del pez? Tres. Pero al tercer día, Jonás ya no era el mismo. Ahora era obediente. En otras palabras, el día primero entró un Jonás desobediente. El día tercero salió un Jonás obediente, perfeccionado. Él fue perfeccionado. Hasta que no fue perfeccionado, no entró en esa dirección, en obedecer a Dios. ¿Cuántos días pasó Jesús en el sepulcro? Tres. Entró un cuerpo sin vida y salió un cuerpo resucitado para no volver a conocer la muerte. Porque cuando nos rendimos completamente a Dios, somos perfeccionados por Dios. Y el Señor te dice: insiste en hacer lo correcto hasta el final, hasta rendirte completamente a mí, hasta que no quede una sola gota de necedad en ti. Porque solo ahí y nada más ahí tú serás perfeccionado para pasar al otro lado. Pero mientras que tú te estés levantando en la primera opción, en la primera oportunidad o en la segunda oportunidad, y no te rindas completamente, nunca vas a poder pasar ni aprobar la prueba. Jesús insistió en luchar hasta que encontró la victoria. Él no abandonó la obediencia a causa del dolor de la batalla. Cuando tú renuncias a obedecer a Dios, aunque sea en un 1% de tu vida, tú renuncias a Jesús como tu Señor, y lastimosamente has decidido ceder a ese deseo que hay en el corazón de cada uno de nosotros de ser Señor de nuestras propias vidas, que es el camino al fracaso. Jamás vas a llegar al éxito mientras que tú sigas huyendo de tus batallas, aquellas batallas que Dios te ha llamado a pelear y para las cuales te dice: esfuérzate y sé valiente en obedecer todo lo que yo te he dicho. ¿Cómo vencer tus batallas más duras? Muy sencillo: pon tu mirada en la esperanza. Aléjate de las muchas voces, pero rodéate de las voces correctas. Póstrate ante el Padre, rindiendo tu voluntad a Él y confiando en su poderío. No arremetas contra los que Dios ha puesto a tu lado para batallar junto a ti, e insiste en hacer esto perseverando hasta el final, y entonces vendrá tu victoria. Que Dios te bendiga.
Y levantes mi cabeza.